Las 11, las 10 en Canarias.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Apenas nos queda media hora para apagar esta linterna del martes 31 de julio. Estamos en el tiempo de la tertulia con Maite Alcaraz, con Fernando Méndez Ibisate, Pedro Fraile y Javier Fernández Arribas, que nos va a leer enseguida los titulares de la prensa de mañana. Pero antes, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, Alicia García?
Venimos contando la última reunión del Gobierno Autonómico de Cataluña que ha tenido lugar hoy antes de las vacaciones de verano. Al terminar, la consejera de Presidencia, Elsa Artadi, ha dicho que confían en que el Gobierno de Sánchez dé pasos hacia adelante en asuntos como el referéndum o los políticos encarcelados. Vamos hacia un día en el que precisamente se va a reunir la Comisión Bilateral Estado-Generalitat con varios de esos temas encima de la mesa. Es el primer encuentro en 7 años. Desde el Govern no se esperan grandes avances. COPE en Barcelona, Yolanda Canales.
El Gobierno catalán no prevé que en la reunión de mañana de la Comisión Bilateral se cierren acuerdos concretos. La consejera de Presidencia y portavoz, Elsa Artadi, dice que debe servir para priorizar temas, establecer grupos de trabajo y también calendarios, y a partir de ahí poder materializarlo en otro encuentro que se celebraría en otoño. También valora positivamente que se pueda hablar de autodeterminación o presos y pide que se dé un paso adelante.
Queremos entender cómo ellos pretenden transformar el que son palabras en hechos reales, en pasos hacia adelante, en pasos que solucionen la actual situación política, porque entendemos que el gobierno español no tiene como objetivo cronificar la actual situación que hay en Cataluña.
Además de Artadi, participarán en la bilateral por parte de la Generalitat los consejeros Ernest Maragall y Pere Aragonès. Hacía 7 años que no se convocaba esta reunión.
En esta linterna hemos contado también los problemas que sigue habiendo con la inmigración en España y en toda Europa. Hoy un buque italiano ha repatriado de manera ilegal a 108 personas a Libia, país que no respeta los derechos humanos y por lo tanto que no puede recibir inmigrantes de vuelta. En esta linterna María Segurado, que es responsable de políticas migratorias de Cáritas Española, nos hablaba de la importancia de los mensajes que lanzan los políticos en materia de inmigración.
Creo que ahora mismo lo que tenemos que hacer es evitar los mensajes que puedan dar una sensación equivocada a la sociedad española, sí. Evitar palabras que no son ciertas, por mucho que los números efectivamente sean emergentes o sean de una atención humanitaria, y creo que lo que nos toca es poder pensar a medio plazo, porque si no lo que vamos a conseguir es una vez más lo de siempre, tener un verano caliente y un otoño donde nadie hable de esto, ¿no?
Y en esta linterna de 31 de julio, día en el que muchos han comenzado sus vacaciones, hemos hablado con Jesús Monclús, director del Área de Prevención y Seguridad Vial de MAFRE, que nos ha explicado los peligros de utilizar el móvil al volante, incluso cuando lo hacemos con el manos libres.
El manos libres nos produce una distracción mental. Podemos estar con las manos en el volante, podemos estar con la vista en la carretera, pero si la conversación dura más de un minuto, nos recomiendan, pues digamos, los investigadores, o si es una conversación estresante, sí, nuestra mente, nuestra atención está fuera de la carretera, lo cual también es muy, muy peligroso.
Pues si mañana comienzan sus vacaciones y viajan en coche, ya pueden preparar el aire acondicionado porque vamos hacia la primera ola de calor del verano y viene con mucha fuerza, como nos cuenta Carmen Lavallén.
Calor de día y también de noche es lo que nos espera desde mañana y por lo menos hasta el próximo lunes. La sartén de España estará en el suroeste, en el triángulo entre Sevilla, Córdoba y Jaén. En Extremadura, tanto en Cáceres como en Badajoz, y en el centro, en el sur de la Comunidad de Madrid y en Toledo, donde los termómetros escalarán hasta los 44 grados. Rubén Campo es portavoz de AEMET.
En general tendremos esa desviación hacia arriba, ¿no? Unos 5 a 10 grados por encima de lo normal, pero hay zonas concretas, sobre todo el sur de Galicia, noroeste de Castilla y León, en la que la temperatura máxima puede ser más de 10 grados por encima del valor normal para la fecha.
Solo se libran de la primera ola de calor del verano el litoral de Andalucía Oriental, Canarias, Ceuta y Melilla.
Y vamos también hacia un día en el que una organización pro armas de Estados Unidos podrá publicar en su web manuales de instrucción para imprimir pistolas y rifles con impresoras de tres dimensiones.
El gobierno ha llegado a un pacto con esta empresa para permitir que publique estos planos tras 5 años de pleitos con el gobierno de Obama, que prohibió su distribución porque decía que violaba las leyes de exportación de armas de fuego. Juan Fierro, Washington, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo ha reaccionado la sociedad de Estados Unidos a esta decisión?
Pues está muy pendiente, porque aunque se levanta esta prohibición a medianoche, en la web de esta compañía ya hay 7 planos de 7 armas diferentes.
Pues han tardado muy poco, ¿no?
Que se pueden imprimir. Sí, ¿no? Además las publicaron, eso lo han hecho público hoy, las publicaron el viernes. Desde el viernes están ya accesibles. El resto, otros siete planos más, además de los 5 que ya hay publicados, se van a poder consultar a partir de las 12 de esta noche, hora de la costa este de Washington. Pero es que además hay otro problema, y es que problema para la empresa, que 8 fiscales generales de 8 estados y el fiscal general del Distrito de Columbia han presentado un recurso ante un juez en Seattle, y ese juez podría decretar antes de esta medianoche que se paralice, que no deje a esa web publicar esos planos, aunque, como digo, parte de ellos están ya publicados. Y la administración Trump, por otra parte, la verdad es que tampoco ha sido muy clara en sus objetivos, porque el presidente Trump en un tuit ha dicho que está pendiente del asunto, que iba a ver qué iba a hacer, que la verdad es que parece que esto no tiene mucho sentido, pero también decía en ese mismo tuit que había consultado con la Asociación Nacional del Rifle, y ya sabemos por dónde funciona la Asociación Nacional del Rifle, ¿no? Ellos han dicho que esto es el hecho de que esto se pueda publicar y que la gente lo pueda imprimir en su casa, y si tienes una impresora en 3 dimensiones, te puedas hacer desde una pistola que dispara un solo tiro, una sola bala, hasta una R-15, que es un arma semiautomática, le parece un hecho de libertad y de innovación. Eso es lo que decía textualmente una portavoz de la Asociación Nacional del Rifle. Así pues, es un debate bastante generalizado hoy en la sociedad estadounidense, pendiente de lo que pueda pasar esta medianoche, si al final llega esa resolución de ese juez en Seattle, o si al final se pueden seguir consultando esos planos para construir armas en tu casa tranquilamente y sin que nadie te estorbe.
Y por lo que sabemos, Juan, ¿son estas armas igual de letales que las convencionales?
Como te digo, es que se puede construir desde lo que se llama el Liberator. El Liberator es una pistola absolutamente de plástico que solo tiene una pieza metálica que dispara una bala. Se puede construir eso, y se puede construir un AR-15, que es una arma semiautomática que es tristemente muy conocida porque es el arma que es protagonista, por decirlo de alguna manera, de las últimas masacres o de las masacres más importantes en los Estados Unidos, aunque para construir ese AR-15 necesitarías también algunas piezas metálicas, pero la mayoría es plástico. Para que se haga una idea a nuestros oyentes, es el mismo plástico con el que se construyen las piezas de Lego. Es exactamente eso. Es como si te construyes una pistola de Lego, pero la pistola de Lego funciona. Eso es lo que pasa en este caso. Los demócratas han presentado una ley en el Congreso, rápido y corriendo, a ver si la pueden aprobar antes de que esto llegue a mayores, diciendo que por lo menos esas pistolas tienen que llevar alguna pieza de metal para que sean detectables, claro, porque el problema es, y de hecho, los primeros planos de estas armas se publicaron en el 2013. Luego vino la reacción del gobierno de Obama, que lo prohibió. Pero mientras no hubo esa reacción del gobierno de Obama, se descargaron 400.000 descargas de esos planos de armas. Y es más, no solo en los Estados Unidos, se descargaron prácticamente en todo el mundo. De hecho, unos periodistas de The Guardian en Londres imprimieron una de esas pistolas, la hicieron con su impresora de 3 dimensiones, la metieron en una maleta y viajaron en el tren de Londres a París sin que nadie detectara absolutamente nada. Y eso es uno de los graves riesgos de estas armas, que son absolutamente indetectables porque son, como te digo, en su 99,9% de plástico, y sobre todo es que no dejan ningún rastro. No hay ningún registro donde están apuntadas esas armas. Nadie puede seguir la pista de esas armas, dónde se construyeron, dónde fueron utilizadas, dónde se vendieron. Y eso, la verdad, es que también preocupa mucho a la sociedad estadounidense. Por lo menos a parte de esa sociedad.
Estábamos hablando justamente antes, hace unos minutos, aquí con los tertulianos que me acompañan, con Maite Alcaraz, con Fernando Méndez Ibisate, con Pedro Fraile y con Javier Fernández Arribas, de una película protagonizada por John Malkovich y por Clint Eastwood. No sé si te acuerdas, Juan, se llama En la línea de fuego, en la que John Malkovich hace un arma pequeña que tenía los orificios para meter 2 balas, Javier.
Dos disparos.
Y lo hacía con madera, ¿no? Sí. Si no recuerdo
mal. Madera y alguna pieza metálica también añadida.
añadía, de percutor.
El percutor, ese, sí. como la de plástico.
Eso es, aquello era ciencia ficción en ese momento, pero ahora vemos que puede ser que se está convirtiendo en una realidad, ¿no?
Es que por lo menos tienes entre 7, tienes 12 posibles planos, posibles armas que puedas imprimir en tu impresora de 3D. Di que las impresoras son muy caras, pero bueno, es decir, si alguien se quiere construir un arma y tiene $5,000 para comprarse una impresora 3D, desde luego que se puede construir un arma. Y como te digo, va desde esa pistola que le han llamado Liberator, que es una pistola de una sola bala, que es parece un diseño muy burdo, como una pistola de barril, donde teóricamente van 6 balas, pero en este caso va solo una bala, hasta ese AR-15. Es decir, bueno, las posibilidades son absolutamente tremendas. Di que hay mucha gente que ha advertido también que no son armas de fiar, que seguramente le pueden hacer mucho más daño a la persona que la dispara que a la que apunta, pero realmente es un problema que las autoridades, o por lo menos estos fiscales generales de 8 estados y del Distrito de Columbia, creen que pueden agravar mucho más la situación sobre las armas aquí en los Estados Unidos.
Bueno, pues si como dices, Trump está pendiente del asunto, ya está todo dicho.
Pues sí, podemos dormir tranquilos, ¿no?
Habría que recordar, Juan, los tiroteos y las matanzas que ha habido en Estados Unidos durante este año, que han sido unas cuantas.
Sí. Es que, como os decía, una de las armas que se puede descargar uno por Internet legalmente en los Estados Unidos a partir de esta noche es el AR-15, que es un arma semiautomática, que es, digamos, la versión urbana, si me permites la expresión, del AK-47. Es decir, es un arma con cargadores de 30 balas. Es decir, y es la que ha sido triste protagonista de las últimas masacres aquí en los Estados Unidos.
Dos apuntes, Pedro y Fernando, rápidamente.
Sí, quería decir que esta discusión se enriquecería si tenemos en cuenta lo puntillosos, lo intensos que son los norteamericanos con su libertad individual. Es decir, que esto, como muchísimas otras cosas, se discute en un contexto en el que la gente no tolera que haya un señor o un grupo de señores en el gobierno que les diga qué no pueden hacer en su casa. Sí, yo creo que sin eso no se entiende ni esto ni el 95% del resto de las cosas que pasan en Estados Unidos.
Que lo recoge la Constitución.
Y claro, es que han ganado el juicio porque lo que han dicho es que esto atenta contra la libertad de expresión. Claro. Contra la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que va contra su libertad de expresión no poder publicar estos planos.
Claro. Fernando.
Yo quería hacerle una pregunta a Juan Fierro. Digamos, estos planos están en Internet, lógicamente.
Internet. Sí,
y se descargaron 400.000
en 2013
en su momento. Claro, pero es que esto es un peligro, por ejemplo, para grupos yihadistas que sí se pueden comprar una impresora de $5,000 dólares y tal.
Claro, eso es lo que mucha gente aquí en Estados Unidos.
Esto es un peligro, ¿no?
Es que son armas totalmente indetectables, o prácticamente indetectables. Como te decía, en 2013, esos periodistas de Guardian hicieron esa investigación. Imprimieron una de estas armas, la probaron, funcionaron, la metieron en la maleta, se fueron a París y nadie les dijo nada. Nadie detectó ese arma en los controles de seguridad, ni a la salida de Londres ni a la llegada en París.
Pues seguiremos pendientes de esta información. Juan Fierro, Washington, gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Andrea Carrasco, los oyentes.
Pues les hemos preguntado si creen que estamos cerca de un acuerdo para poner fin a la huelga del sector del taxi. Raúl nos decía que somos unos ilusos preguntando esto porque el conflicto no va a parar. Evaristo nos ha contestado bastante indignado también. Dice que ya vale de dar la matraca con los taxis, que hagan lo que quieran, pero que no molesten a los ciudadanos. Chemita se pregunta hasta cuándo va a aguantar el gobierno de Sánchez esta barbaridad, por qué no hacen nada. Y Álvaro da la razón al taxi porque dice que es un clásico y los clásicos nunca mueren.
Javier, antes de ir a la Mutua, Fernando se ríe.
Yo pensaba que eran los viejos rockeros.
Bueno, pero Andrea, interpretación libre.
Es lo mismo.
Antes de ir a la Mutua con Belemontes, un par de titulares, Javier, avanzados de la prensa de mañana.
Pues me quedo con dos cosas. Una, una fotografía que luego desvelaremos, que creo que va a gustar.
Va a merecer la espera, ¿eh?
Y luego, pues que el tema del gobierno y la reunión del presidente Sánchez con el líder del PP, Pablo Casado, también forman parte de los titulares de los periódicos.
Venga.
Y no. y parece ser que el presidente pueda estar totalmente desbordado. Eso, el ABC va por ahí.
Muy bien, pues nos vamos con Belén Montes a la Mutua madrileña.
¿Sabes qué pienso? Que cuando compraste tu casa, puede que no te planteases qué seguro de hogar elegir. Pero ahora, por cambiarte a la mutua, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. El de coche, hogar, vida, moto, de cualquiera. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la mutua.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este verano nos vamos contigo de vacaciones.
Te acompañamos con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Y bajando,
bajando. Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y los sábados a las 6 con Soy algo más que un cuerpo bonito y John Uriarte.
Si en el fondo, ¿qué más bonito que compartir este ratito?
Y las mejores historias con Urbano Canal y Bárbara Archilla en Cuento Contigo. Los sábados y domingos de 7 a 8 de la tarde.
Oye, Urbano, ¿cuento contigo?
Cuenta conmigo.
Es verano y en COPE no nos separamos de ti. También en cope.es, en redes y en tu móvil. ¿Te lo vas a perder?
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
50.196.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
55.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
COPE. Estar informado.
Estamos ya a puntito de acabar esta linterna, de apagar esta linterna del 31 de julio, pero los últimos minutos que nos quedan los vamos a dedicar a la prensa de mañana. Javier, ¿por dónde van los periódicos?
Pues si me permites, antes de ir a los temas políticos, Venga, vamos con la fotografía.
¿Vas a desvelar por fin la foto?
Sí.
Venga.
Foto que viene en la página 2 de ABC.
Atentos oyentes.
En la portada del Mundo, en la portada del País, y es la foto de una visita al mercado del olivar en Palma de Mallorca. Dos reinas, Leticia y Sofía, uh-huh, una princesa, Leonor, y la infanta Sofía, que han visitado el mercado entre sonrisas, han estado comprando cosas de este mercado, y yo creo que dan una imagen de buena sintonía y de, bueno, de aspecto veraniego, y sobre todo con eso, muy buen aspecto en estas cuatro mujeres de la Casa Real, que creo que en estos momentos un tanto movidos, pues esta foto creo que tiene un mensaje bastante, bastante positivo.
Tiene un valor añadido, ¿no?
Sí, yo creo que es un valor añadido por lo que es la relación, pues, de la abuela con las nietas y, por supuesto, de las dos reinas, que creo, uh-huh, que la relación ya es como debe ser, una, uh-huh, buena relación.
Muy bien.
Y en el tema político, pues la portada del ABC, una foto, toda la portada, de un presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con un gesto un tanto cansado, brazos y hombros caídos, y este titular: Partido Popular y Ciudadanos ven a Sánchez totalmente desbordado. Rivera da por agotada la legislatura y exige elecciones ya. El gobierno intenta ganar tiempo con concesiones hoy al separatismo en una reunión bilateral.
Sí, se refiere a esa reunión, ¿no?, bilateral, que no se reunía, vamos, que no se convocaba en los últimos 7 años, ¿no? Gobierno central, Generalitat, ¿no?
Sí, aunque, uh-huh, ellos hablan de Generalitat Estado, pero sí, el gobierno central. Y, bueno, el editorial de ABC se titula: El gobierno legitima al separatismo, Dice el editorial de ABC, Sánchez usa frente al secesionismo una política de segunda mano cuyo fracaso está asegurado. Una política de segunda mano cuyo fracaso está asegurado, pero mientras el PSOE gestiona su irresponsabilidad, el separatismo se reagrupa con la querida propuesta por Puigdemont y se alimenta de la debilidad del Ejecutivo.
Bueno, el Partido Socialista de Cataluña ha salido diciendo que ve cierta normalización institucional con este tipo de reuniones, ¿no?
Bueno, yo creo que lo que hace el gobierno socialista y el PSC es acogerse de nuevo a la bilateralidad, ¿no? Que creo que es darle de alguna manera la razón a los independentistas, ¿no? Yo cuando vino Torra a ver al presidente Sánchez no le escuché hablar ni de dependencia, ni de sanidad, ni de educación. Le oí con la matraca que supongo que van a repetir mañana, o sea, que es la autodeterminación y lo que ellos llaman presos políticos, que son políticos que están han presos, vulnerado, ¿no?, la ley y que están presos a la espera de juicio, como tantos otros.
Ese es otro punto del editorial que critica que en la agenda de la reunión, aunque con una literatura, como dice, florilegios literarios, pues han conseguido que se hable del referéndum y de los políticos que están encarcelados por violar la ley.
Orden del día de 13 puntos.
Y acudirán con ese insulto que tienen, que es el lazo amarillo, ¿no? En el que es una acusación de vosotros no respetáis los derechos de la gente. Realmente es intolerable, ¿no? El asunto de la bilateralidad.
Y luego, pues, en la portada del Mundo, la reunión de la otra reunión del próximo jueves. El Mundo titula: el gobierno descalifica a Casado antes de recibirle en Moncloa.
Yo no sé si es muy acertado lo que ha dicho hoy Carmen Calvo.
Dice el Mundo: Carmen Calvo acusa al líder del PP y a Rivera, el presidente de Ciudadanos, de alinearse con los políticos xenófobos europeos. Sánchez ofrecerá al presidente popular acuerdos de Estado sobre inmigración y Cataluña.
Pero es que Carmen Calvo le ha pedido al líder del PP altura de miras y lealtad. Y justo cuando le estás abriendo la puerta de tu casa, le estás llamando xenófobo.
Ajá. Sí, además, Pedro Sánchez tiene experiencia en reunirse con xenófobos. Recibió a Torra en su despacho no hace mucho. No. Lo ha tenido bastante cerca. Eso sí que es xenofobia, ¿no? El que el presidente del Partido Popular diga que no se puede dar papeles a todo el mundo, que esto hay que regularizarlo, que el estado del bienestar no da más de sí y que habrá que tomar ciertas medidas, no creo que tenga nada que ver con lo que ha dicho Salvini en Italia ni con los xenófobos que pueblan gran parte de Europa Central. Yo creo que no es así.
Me temo que hay una tendencia cada vez más creciente a que todo lo que se salga de cierta percepción, de cierta interpretación, no sé si buenista, pero muy cándida, muy desde el corazón de algunos determinados problemas, automáticamente, y en cuanto hablas de cuestiones reales, de cifras y de problemas reales que existen y que padece la gente, de la misma manera que padecen esas personas que vienen, problemas reales y muy graves. Pero en cuanto dices, oye, es que también pasan estas cosas, automáticamente eres tachado de xenófobo.
No, eso es una vieja tradición de la izquierda.
Sí, sí.
Lo inventó Lenin.
Lo sé, pero
el mundo se divide en nosotros, que somos los antifascistas, y tú, que eres el fascista. En cuanto discrepes de mí, eres un fascista.
Pero es que me temo
y
también
esta extrema izquierda, que es lo que tenemos en el gobierno, usa esa estrategia siempre.
Sí, pero detrás de eso hay todo un discurso que está comprando masivamente mucha gente, no hablo de España solo, hablo de toda Europa, que está comprando mucha gente, pero que luego cuando se enfrentan a determinadas realidades generan votos precisamente a seres poco deseables, a populismos de todo tipo, xenófobos y poco deseables, ¿verdad? Y de la misma manera que se dijo en su momento que el Partido Popular con sus actuaciones estaba creando independentistas, me temo que ese discurso muy buenista puede estar creando también mucha xenofobia, mucho votante que dice, pues ya está bien, ya estoy harto de que no me resuelven determinadas cuestiones y voto a tipos que son peligrosísimos.
Sobre todo porque el objetivo está en erosionar el sistema democrático,
claro,
y quieren darlo la vuelta.
Claro, claro.
Pensando en Lenin y pensando en una serie,
claro,
de principios.
En eso coinciden, por cierto.
Todo está inventado.
Bueno, avanzamos.
La Razón, titular principal de La Razón: el gobierno dinamita los pactos de Estado con PP y Ciudadanos. El presidente solo se ha reunido con Iglesias desde que tomó posesión. dice también en La Razón, la vicepresidenta tacha de xenófobos a Casado y Rivera 48 horas antes de la reunión de Moncloa con el líder del PP. En el encuentro previsto para el jueves, el sucesor de Rajoy exigirá reforzar las instituciones frente al soberanismo. Y otra noticia de lo que hablábamos antes, el tema de Cataluña, publica La Razón, la ministra Batet ofrecerá al Govern votar un nuevo estatut. Acordará con la Generalitat desbloquear las leyes recurridas en el Tribunal Constitucional.
Y un par de titulares más, Javier.
La Vanguardia, Sánchez y Torra recuperan las relaciones bilaterales. Los taxistas deciden hoy si desconvocan la huelga bajo amenaza de reanudarla. En El País, Facebook descubre en Estados Unidos otra campaña de intoxicación masiva. Y en La 2 de ABC, llega la hora de calor, la primera quincena de agosto será la más cálida de lo habitual y la huelga ya le cuesta a los taxistas casi 50 millones de euros.
Pues preparaos para la ola de calor mañana. Maite Alcaraz, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Por acompañarnos un día más. Fernando Méndez Ibizate, muchas gracias.
Un placer haber estado aquí con vosotros.
Pedro Fraile, nos vemos mañana, ¿no?
Gracias, mamesías. Aquí estaré.
Aquí estaremos. Javier Fernández Arribas, gracias un día más.
Buenas noches a todos, un placer.
Y nos vemos mañana y volveremos mañana, efectivamente, miércoles 1 de agosto, Santos Alfonso María de Ligorio, obispo y fundador de los misioneros redencionistas, Leoncio Mártir y los siete hermanos macabeos del Antiguo Testamento. En el control técnico, Miguel Ángel Nicolás. Nico, pásalo bien, que te vas de vacaciones. Y gracias por todo. En la producción, Paloma Rodríguez Sánchez Paulete y Pablo Zuazo. Y en la coordinación general de esta linterna, Alicia García. En nombre de todos ellos les habló Mamen Vizcaíno.
La linterna.
COPE. Estar informado.